Aquí llega nuestro amigo Enrique VIII de Inglaterra, también como, conocido como Charles Lawton. Así que vamos a hablar, sabemos que tuvo 6 esposas, vamos a hablar de la quinta, Catalina Howard. Así que prepárense, aquellas mujeres que se quejen de sus maridos, porque este fue el peor marido de la historia. Ubiquémonos desde luego en Inglaterra, a principios del siglo XVI, el rey era Enrique VIII. Se había casado Enrique en primeras nupcias con Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos. Como sabemos, Enrique había repudiado a Catalina para casarse con Ana Bolena. Apenas 3 años más tarde, Ana Bolena fue decapitada por adúltera. Poco después, Enrique se casó con Juanita Seymour, una muchacha muy devota, que apenas se duró un año junto al rey. Juana murió durante el parto. Sin embargo, pudo darle a Enrique más que las otras, le dio un hijo, lo que más quería Enrique, ¿no? Lo llamaron Eduardo y a la muerte de Enrique fue desde luego el rey Eduardo VI. Después de Juanita Seymour, llegó Ana de Cleves. Era muy fea Ana de Cleves. Como era costumbre, Enrique había mandado enviados para inspeccionar a la dama, ya que él no la conocía cuando se arregló el casamiento. Anita se mostró tan envuelta en ropajes que fue muy difícil apreciar su cuerpo y aún su cara. Y los enviados solo pudieron decirle al rey que Ana era muy pudorosa. Entonces Enrique contrató al pintor Hans Holbein para que la retratara. Holbein fue hasta el ducado y la pintó razonablemente bella. Enrique, que era más optimista que perceptivo, al ver aquel retrato, aceptó el matrimonio con la muchacha. Se imaginó enseguida una mujer de gran belleza. Y en noviembre de 1539, Ana inició su viaje hacia Londres. El 31 de diciembre, Ana llegó con su séquito al palacio del obispo de Rochester. Y Enrique se amargó. Llamó a su canciller, que se llamaba casualmente Cromwell, y le dijo: "No me gusta". El rey, desesperado, intentó retrasar la boda para ver si encontraba un pretexto para no casarse, pero no lo encontró. Y se tuvo que resignar. Se casaron el 6 de enero de 1540. Cromwell, que había impulsado la boda, rogaba que por lo menos Ana le diera al rey noches voluptuosas. Pero no fue así. La noche de boda fue un verdadero fracaso. Y entonces el matrimonio aquel con Ana de Cleves pasó a ser culpa de Cromwell, quien fue finalmente detenido y ejecutado 6 meses después del casorio, por idiota. Luego de aquella ejecución, Enrique decidió repudiar a Anita de Cleves. Explicó que no había podido consumar el matrimonio porque sentía repulsión física hacia la princesa.
Todo un caballero.
Sí. Anita fue recluida en Richmond. Se le comunicó que su matrimonio con Enrique no era válido, algo así como lo que sucede cuando llamamos a algún lugar y una locutora del teléfono dice: "Su llamado no es válido". ¿Qué quiere decir que no es válido? Bueno, lo mismo que quería decir el inciso este de Enrique. Anita, el matrimonio no es válido. Fue recompensada, sin embargo, con una renta anual de por vida. La suerte de la fea, la linda la desea. Recordemos lo que le había pasado a Ana Bolena, que era muy linda, pero se quedó sin cabeza. Ana nunca más se casó y murió en Chelsea, en el barrio de Chelsea, tras una larga enfermedad en julio de 1557. Tenía 42. El séquito de Ana de Cleves, cuando todavía estaba con el rey, era de 126 personas. Estaban ahí. Una de las damas de compañía se llamaba Catalina Howard. Tenía 19 años y era hermosa. Parece que era una muchacha muy experimentada en cuestiones del amor. Dice la crónica que los aposentos de las doncellas de la mansión Howard, en Horsham, donde ella había vivido, gozaban de una muy deficiente vigilancia. Y las jóvenes entretenían a sus admiradores a placer. Así, la primera aventura de Catalina se había producido cuando ella tenía 14 años, con un profesor de música llamado Henry Mannox. Esa relación no duró más de un año, pero después tuvo otra con un tal Francis Dereham, que fue más duradera. Todo esto el rey lo ignoraba. Los encantos de Catalina sedujeron al rey cuando todavía estaba con Ana de Cleves. Y la verdad es que sirvieron de incentivo para impulsar al rey a obtener la anulación de su matrimonio con Ana. Entonces, enamorado, Enrique propuso casamiento a Catalina. Ella aceptó y hubo boda, dicen las crónicas. El rey estaba tan alegre que le costaba sobremanera quitarle las manos de encima, incluso en público. Le pasaba toqueteándola. Sacá la mano de ahí porque la tenés muy fría, le gritaba. La noche de boda fue maravillosa. El rey pensaba que Catalina era una muchacha de gran virtud. Los cronistas dicen que no se dio cuenta de que no había llegado virgen al altar. Algunos explican que esta falta de percepción pueda achacarse al demasiado entusiasmo, en algún caso al desinterés por el asunto.
Este no estaría mal, claro. Eso.
Pero no fue este el caso. Los embajadores destacaban que Enrique parecía de buen humor todo el tiempo, se mostraba con vigorosa salud, se levantaba temprano, iba a cazar y andaba contento todo el día. ¿Vio cómo es esto?
Sí, sí, sí. Estaba bien casado.
Pero esa alegría duró poco. De golpe, algo pasó en los pensamientos del rey. Algunos dicen que creyó que el demasiado frenesí amoroso con Catalina podía perjudicarlo. La verdad es que Enrique tenía 48 años, pero estaba muy envejecido. Su cuerpo estaba gastado y la conciencia de aquel desgaste lo enojó. Se volvió un hombre bosco. Catalina era una compañera agradable para los días de felicidad. Era de la buena. Pero no era nada agradable y era de ninguna ayuda cuando Enrique estaba de mal humor o cuando el dolor o la enfermedad lo preocupaba. A todo esto, sin que el rey lo supiera, Catalina, que estaba un poco aburrida, conoció a un muchacho llamado Thomas Culpeper. Era un paje del rey. Se hicieron amantes. Dice la crónica que ella llegó a creer que le estaba haciendo un favor al rey Enrique manteniendo ejercitadas sus artes amatorias. Y sí, es verdad, manteniéndose tensa y en forma. La intención, sin embargo, de Thomas era establecer una relación con la reina, con Catalina, para casarse con ella cuando Enrique muriera. Catalina empezó a escribirle cartas apasionadas al paje y se las remitía a través de su dama de confianza, Lady Jane Rochford. El Culpeper no fue el único de los amantes de Catalina. Se encontraba también con Francis Dereham, su antiguo novio, aquel que había tenido la segunda de las historias relatadas, y además de hacerlo su amante, lo hizo su secretario personal para mayor comodidad. Los problemas empezaron cuando Culpeper comenzó a jactarse de los amores con la esposa del rey. Parece que el tipo iba a los boliches y empezaba a decir, qué sé yo, ¿a qué no sabés
con quién anda?
¿A qué no sabés con quién anda?
Por decirlo de alguna
manera. Suele ocurrir. La esposa del rey es una tentación para los pajes.
Sí. Está muy bien eso.
Discúlpeme la expresión. No. Los rumores eran muchos y parecía que el rey era el único que no sospechaba de los amores adúlteros de Catalina. Y entonces Catalina comenzó a ser chantajeada. nobles y damas de compañía que conocían los romances le exigieron, por ejemplo, mejores lugares en la corte, en fin. Y ella los concedió. Pero hubo algunos que quisieron directamente desbarrancarlas. Desbarrancarla, porque era una sola. Por ejemplo, Thomas Cranmer, que era el conde de Wiltshire, decidió contar todos aquellos rumores al rey. Dice, yo le voy a contar. Muchas de aquellas habladurías tenían que ver además con los amores que Catalina había tenido antes de casarse. Es decir, la historia circulaba completa. Digamos que la falta entonces era doble. El adulterio actual y la falta de no haber llegado virgen al altar. Bien, el conde de Wiltshire entregó una carta al rey y le pidió que la leyese en privado. La primera reacción del rey fue desestimar aquellas informaciones y tomarlas por una calumnia. Muy seguro de sí, encargó una investigación con el objeto de defender el buen nombre de su esposa. Los guardias de Enrique detuvieron al primer novio de Catalina, el profesor de música, Henry Mannox. Detuvieron también a Francis Dereham, que era novio actual y que lo había sido anteriormente, y desde luego al paje Culpeper. El fin de Enrique era que estos hombres confesaran que en realidad todo era una calumnia, que no había sucedido nada, pero se asustaron. Los tipos se asustaron y cantaron con lujo de detalles sus encuentros con Catalina. Enrique quedó espantado y cedió ante la evidencia. Dice la crónica que el rey juró torturar hasta la muerte a la desagradecida, que para mí era Catalina, ¿no? Y a continuación rompió en una mezcla de llanto y autocompasión. Cuando Catalina fue interrogada, primero negó todo. No, yo no he sido, qué sé yo. Luego empezó a confesar algunos encuentros nocturnos en los que nunca pasó del coqueteo y la charla. Y más tarde los hombres del rey le sonsacaron todas sus historias amorosas, incluso en los intervalos entre historia y historia que confesaba, tuvo algunos ataques de histeria nuestra amiga Catalina Howard. El decreto de traición de 1534 declaraba que si cualquier persona imaginaba, ideaba, practicaba o intentaba cualquier daño sobre la persona real, la reina o sus herederos, sería culpable de felonía. Se consideró que los padecimientos de Enrique, conocedor de su ultraje, le hacían un gran daño al rey, por lo que los culpables tuvieron su castigo. Dereham, el que fue novio dos veces, tuvo la pena más severa. Recibió la horca, destripamiento y descuartizamiento, pero él no se enteró de las dos últimas penas. El paje Culpeper fue decapitado. Al profesor de música lo perdonaron. Dice, es chorro, pero es cantor. Las cabezas de los muertos fueron expuestas en la Torre de Londres. Ya las han sacado, sin embargo, yo estoy allí.
¿No la vio?
No las vi en absoluto. En cuanto a Catalina, toda su familia fue declarada culpable de encubrimiento y de traición. Los Howard perdieron todas sus propiedades y fueron condenados a cadena perpetua, todo. La esposa de Enrique fue decapitada. Ella pidió como último deseo rapidez y discreción para la ejecución. Se le garantizó la rapidez, pero la ejecutaron públicamente. Luego de un mes, en el peor de los calabozos, estaba tan débil que la tuvieron que arrastrar hasta el cadalso. A duras penas, confesó con un hilo de voz la gravedad de sus faltas. Catalina tenía 20 años. Enrique VIII volvió a casarse al poco tiempo. Lo hizo con Catalina Parr, su última esposa, la única que lo sobrevivió. Pero esa es otra historia. Cada vez que pasamos por don Enrique VIII, en algún momento nos causa gracia tanta malevolencia, pero cuando nos referimos a la forma en que el deseo de posesión puede ameritar la muerte de una persona, nos da asco y nos parece que en algo hemos avanzado. Lentamente estamos avanzando hacia una colección de relaciones humanas basadas en la tolerancia y en la comprensión de que el amor sucede. Lo que no quiere decir que tengamos que engañar a nuestro novio con el primero que pase. No, engañarlo con alguien meritorio.
Claro.
Hay que esperar que pasen tres o cuatro. Pues.
No con cualquier paje.
Claro. Claro, el paje, lo mismo que el sodero, un ejemplo que utilizamos el otro día, significan lo casual. No es que un sodero sea mejor que un príncipe. Yo he conocido soderos mucho más susceptible de ser amado que muchas personas poderosas. Lo mismo uno puede realmente concebir la existencia de pajes meritorios, pero cuando uno dice se enamoró del sodero y se enamoró de un paje, lo que está diciendo es que se enamoró del primero que vio,
lo que tenía a mano,
claro, de lo que había a mano, que no fue una gigantesca pasión que no pudo resistir, sino el deseo de pasar el rato con aquello que tenía al alcance del alma. Por eso hay que buscar novios lejanos para asegurarse de que no nos toman solo por contiguas. ¿A quién quiere dedicar esta charla, Rolón?
Bueno, al profesor de música.
¿A su profesor de música?
No, al profesor de música.
Que por ahí está agarroneando clases.
No, un chivo, dice usted, un descuento. No. Primer amor de Catalina.
Sí, sí.
Y a Catalina también.
A Henry.
¿Me deja?
Sí.
Catalina
lo dice. Sí, a 20 años la van a matar por haber tenido novios.
Sí, por haber tenido tres tipos en su vida la van a matar.
Es que fuera así. No le alcanzarían las cabezas para las decapitaciones algunas
veces. Sí, ¿cómo? Sí.
No sabrían qué cortarle.
Pepita quedan así.
Bueno, hemos elegido un tango que es directamente alusivo y se llama Matala. Lo canta Carlos Gardel. Adelante.
Hace mucho tiempo me grita el sueño, mil voces airadas de duda y rencor. Matala, matala, y despierto y miro cruzar por mis ojos manchada de rojo su carne de lirio. Pero no tengo la culpa, señor, si fuera mi beso no hubiese el amor. Quien puso en su cuerpo la llama voraz, todo su deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su cuerpo la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así, por eso es que lloro por ella y por mí. Matala, matala, si yo no te quiere, aúllan las palabras del odio al pasar. Y al verla sonriente, luego en otro brazo, se nubla mi frente de fiebre de abrazo. Y entonces quisiera besarla sin matar. Pero no, yo tengo la culpa, señor. Si fueron mis besos sabios en amor, quien puso en su cuerpo la llama moral, todo su deseo lo podía gozar, pero no. Yo tengo la culpa, señor. Yo puse en su cuerpo la sed del amor. Mis besos malditos la hicieron así. Por eso este loro, por ella y por mí.
Ha cantado Carlos Gardel de Bonesi, Matala.